Yo soy Alma Lozano. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida, bienvenido a este capítulo de Alma y Psicología. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo. Gracias por tomarte un momentito de tu día para aprender algo nuevo. En este podcast me gustaría tener diferentes tipos de invitados. A lo mejor algún súper experto, a lo mejor un psiquiatra, un psicólogo, algún maestro. Pero también creo que está muy padre invitar a personas que simplemente son apasionadas de ciertos temas. Y es por eso que hoy invité a mi editor y mejor amigo, Rodrigo.
Hola.
Bienvenido.
Gracias.
Qué felicidad tenerte aquí, no solamente escuchando todas las veces que la riego, sino ahora sí participando. Para los que no sepan, él literalmente siempre está aquí grabando, solo que no habla.
No.
Está muy incómodo, la verdad, no, pero...
Pero ahora me toca a mí también cagarla, entonces está bien.
Qué bueno, bienvenido, bienvenido. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy cool y es algo que todos hacemos y que a veces hasta lo hacemos más de lo que creemos. Y son las mentiras. Oigan, estoy bien chistoso porque yo le pregunté a Rodrigo, le dije, oye, no, me encantaría que estuvieses en un podcast conmigo. Tú escoge cuál. Y me dijo, las mentiras.
Sí.
Literal, no lo pensaste.
Siempre que hablamos, por FaceTime es, oye, mentiras.
Siempre que hablamos.
Las mentiras.
Entonces, sí. Pues bueno, ya veremos qué tienes que contribuir en este tema, ¿verdad? mira, chécate esto. Está bien interesante porque en una conversación promedio de 10 minutos que tenemos con un extraño, mentimos más o menos unas 3 veces.
¡Hala!
Y lo raro es que a veces, bueno, ni cuenta nos estamos dando de que estamos mintiendo. En promedio nuestro cerebro puede decir de 20 a 80 mentiras al día.
Sí, es que, ¿cómo estás? Bien. Mentira.
Mentira. No, es no estás bien.
Mentira.
Solamente que no es como que, ay, no, es que fíjate que me fue súper mal en la escuela. No, es que me la hizo de rollo mi novio, mi novia. O sea, pues no vas a decir la verdad todo el tiempo. Y yo creo que también hay veces donde mentimos solamente para endulzar la realidad, ¿no?
Uh-huh. O sea, para adornarla.
Para adornarla, claro. O sea, la verdad no siempre es lo más bonito. La verdad no siempre es lo mejor que puedes decirle a una persona. No siempre es lo más prudente, ¿no?
Uh-huh. No es lo más interesante también.
No, tampoco. Entonces, pues bueno, si te interesa todo este tema de las mentiras, espero que te guste muchísimo este podcast. Vamos a hablar sobre por qué mentimos, de dónde viene, para qué mentimos. Existe como la patología de la mentira y cómo detectar a un mentiroso. Todo esto y más vamos a estar platicando el día de hoy.
Ok. Muy interesante.
Todos hemos mentido alguna vez. El hecho de mentir indica que somos personas que pueden pensar, que pueden analizar cosas y obtenemos casi siempre una ganancia secundaria al acto.
Uh-huh.
O sea, nadie miente de gratis. O sea, nadie se va a arriesgar a mentir de forma gratuita. Siempre que mentimos obtenemos algo a cambio, un beneficio que nos puede salvar, que nos reduce la tensión, que nos salva de un castigo o nos pone enfrente la oportunidad de ganar algo. Algo muy interesante es que cuando mentimos también se estimula la actividad cerebral. O sea, el cerebro mentiroso incrementa su metabolismo entre un 5 y 10% durante el proceso de elaborar, de decir y de mantener una mentira.
O sea, una persona que miente tiene su cerebro más activo.
Una persona que miente tiene que ser sumamente inteligente para que la mentira tenga sentido, para que los hechos concuerden con las cosas y sobre todo algo que hacen muchos los mentirosos es ver a la persona a la que le están mintiendo. Para ver si sí le están creyendo. Eso es algo que hacen, yo creo que inconscientemente. Pero...
Bueno, me supongo que es la gente que sabe mentir.
Exactamente. Porque hay gente no que cualquiera, no sabe la verdad mentir. Es que... Sí. ¿Tú sabes mentir? ¿Dirías que sí. sabes mentir? ¿La verdad?
Sí, claro.
Fíjate que yo creo que en ocasiones soy buenísima. O sea, cuando siento que me tengo que salvar de algo, soy muy buena. Pero para otro tipo de cosas soy pésima. O sea, por ejemplo, con mis papás soy la peor. Me pasa que nada más me ven a los ojos, me empiezo a reír y ya, valió queso. ¿Tú puedes también con tus papás?
No, yo creo que mis papás se sordean. O sea, si les echo una mentira, se hacen como que me creen. Pero no me creen nada.
No, espero que no me hayas mentido tantas veces. Nunca lo sabremos.
Yo creo que sí sabes. Todos sabemos cuando alguien nos está mintiendo. Bueno, por lo menos siento que tú y yo sí.
Sí. Es que yo me considero una persona que observa muchísimo, y tú también.
Sí, sí, sí.
A mí me gusta, de hecho, me gusta cachar a personas en la mentira y seguirles el cuento. Me gusta ver hasta dónde pueden llegar, ¿no?
Formar parte de su fantasía, ver hasta qué punto llegan. A ver, ¿pero por qué mentimos?
Pues mentimos yo creo que por muchas cosas. Básicamente, mentimos por el temor a las consecuencias de que algo se sepa.
Okay.
También mentimos para culpar a otra persona. Puede ser también por no querer asumir responsabilidades, para no enfrentarte a tus propios problemas, para ocultar algo, para evitar la vergüenza que se siente por lo que se ha hecho.
Okay.
La mentira cumple no solamente con la función de ocultar la verdad, sino también con la de presentar cierta impresión que es favorable ante los demás. ¿Por qué? Porque esto nos puede brindar seguridad, esto nos puede brindar protección y nos va a prevenir de la vergüenza pública y de la crítica negativa que pueden tener los demás hacia nosotros.
El que dirán.
El que dirán, el famoso que dirán. Y creo que eso pasa mucho, por ejemplo, cuando conocemos a una personita que nos gusta. Uh-huh. Que lo vas conociendo y que te preguntan cositas de que, oye, ¿te gustan los chetos? Oye, ¿te gustan tal cosa? Y pues a lo mejor no te gustan, pero tú por agradarle, por crear cierta impresión positiva tuya, vas a decirle que sí.
Sí, me y ha a lo pasado, mejor, ¿te gusta esta banda? Y yo, sí, no tengo idea. No tengo idea de quiénes son.
Claro.
¿Cuál es tu canción favorita?
¡Ay,
qué
no!
Feo momento.
Es que,
qué feo momento.
Es que es horrible, porque lo hacemos sin pensar en las consecuencias, lo hacemos sin pensar, sí, en qué nos van a contestar, ¿no?
Exacto.
Digo, también hay de mentirosos a mentirosos. A lo mejor no eres tan buen mentiroso como crees que eres. No, nunca lo sabremos.
Es que creo que en ese tipo de situaciones también te pone nervioso.
Sí, claro. Cuando te gusta una personita, pues sí, obvio.
De más, según yo, cuando mientes te pone nervioso. Porque sí, o sea, siempre te vas a poner nervioso cuando mientes. Pero cuando es algo así, mucho nervio por todo el cuerpo. Ya, continúa.
Y sabes que es bien interesante porque la persona que dice mentiras usualmente también viene acompañada de cierto miedo. Uh-huh. Siempre está cargando el miedo. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que la verdad se sepa. Tiene miedo a que, bueno, si se sabe la verdad, va a ser menos que los demás. No va a conseguir un objetivo personal o profesional que tenga, va a ser menos atractivo, a lo mejor tiene miedo a que no los quieran o no los aprecien por la persona que son, a que no los respeten y pueden perder o más bien no ganar algo, ¿no?
Puede ser tipo en un trabajo, ¿no? En una entrevista de trabajo que te preguntan si puedes hacer tal cosa y tú sí, claro, sí lo sé hacer. Sí,
claro.
Y no tienes ni idea de lo que te están hablando.
Pero lo haces para verte bien.
Pero, claro, ajá.
Es para conseguir algún objetivo profesional.
Y es como el miedo de, si digo que no lo sé hacer, igual y no me contratan.
Exacto.
Que tal vez, si dices, no lo sé hacer,
les va a valer dos cacahuates.
Probablemente sí te van a contratar, pero
la ansiedad.
Ay, sí.
Qué raro.
Dura.
Exacto. Y fíjate que también las mentiras tienen cierto componente químico. Uh-huh. O sea, cuando decimos una mentira, se incrementa la llegada de sangre a lo que es la corteza prefrontal. Y a nuestro sistema límbico y...
Ok, entonces el cerebro está trabajando en muchas áreas al momento de mentir.
Ajá, exactamente, en muchas áreas.
Ok.
Y, o sea, en otras palabras, el cerebro al mentir trata de ser súper inteligente.
Ok.
O sea, lo que hace a través de áreas que proyectan la planeación, la memoria, pero sin embargo también genera emociones y expectativa. Mm. O sea, decir y portar una mentira se acompaña de cierta lógica y cierto ingenio. Acompañada de ciertas emociones que pueden acelerar mucho nuestro corazón y respiración. Por eso nos ponemos bien nerviosos cuando mentimos. Pero no cualquiera puede mentir bien. Tienes que tener cierto ingenio, tienes que tener cierto nivel de inteligencia para ser un buen mentiroso. Las redes neuronales que mienten son las mismas que se involucran en conductas que son un poco más antisociales y que pueden generar cierta adicción a decir las mentiras.
¿Eso es los patológicos?
No. Más o menos, pero fíjate que todavía no.
Okay.
O sea, un mentiroso, usual, al saber que puede ser descubierto, incrementa mucho la producción de adrenalina en su cuerpo. Por lo que cada vez planifica mejor y mejor las mentiras, evalúa más rápido todo el alcance que tienen estos resultados, estas mentiras, y de esta manera el cerebro puede involucrar contenidos que sean falsos, y quien miente puede decirlos y mantenerlos. Y ya con el tiempo puede como desensibilizarse o disminuir la culpa de su contenido afectivo o pueden adaptarse a perder los límites de decirlos para obtener ciertas recompensas o para sentir la necesidad de decir más para generar más emoción y más placer.
Okay.
Por eso se crean los mentirosos patológicos, porque generan más placer decir mentiras, más adrenalina, más emoción y así. ¿Cómo es?
Entonces, ser adicto a decir mentiras... Y ser un mentiroso patológico son dos cosas diferentes.
No, exactamente lo mismo. Te puedes hacer adicto a decir mentiras y te vas a convertir en un mentiroso patológico.
Ok.
¿Quieres saber qué es un mentiroso patológico?
O sea, un mentiroso patológico es una persona que es adicta a decir mentiras por lo que siente al momento de decir mentiras. No lo que siente, pero el rush que te da de decir mentiras.
Exacto,
un
rush. O sea, tienes una necesidad que sea más como compulsiva de mentir. Uh-huh. Y puedes mentir sobre asuntos grandes, sobre asuntos pequeños, independientemente de la situación. O sea, la mitomanía... Uh-huh. Es un trastorno psicológico, a lo mejor, que lleva a la persona a mentir y a distorsionar la realidad de una forma que ya se convierte en compulsiva. Uh-huh. O sea, ya no lo controla. Y llega hasta a un punto en el que esta persona puede crear creer en sus mentiras. Y en la mayoría de los casos, este se encuentra en personas que tienen una baja autoestima.
Prefieren creer en la fantasía en la que viven.
Exactamente. O sea, está bien interesante porque, distorsionamos la realidad. Estas personas distorsionan la realidad, que puede ser muy complicado hacer esto. Puede ser súper complicado y se puede manifestar de diferentes tiempos. Pueden sus mentiras durar años, meses. Puede durar todo, incluso toda la vida.
Y es bien complicado. O sea, yo obviamente he sido una persona que me he creado un mundo en alguna mentira que tuve que decir para salirme de algún problema o algo así.
Y tienes que pensar en todas las probabilidades, ¿no?
Tienes que pensar en todas las probabilidades y tienes que estar listo para cualquier pregunta que se te presente. Tienes que crear una realidad diferente. Y tienes que estar constantemente manteniéndola. Ajá.
Y si me preguntan esto, puedo contestar esto. Y si me preguntan aquello, también tengo que contestar esto.
Y que no se te olvide. Porque si te van a preguntar o te hacen una pregunta similar y contestas algo diferente...
Te van a descubrir. Espérate, ¿y si te descubren? ¿Cómo quedas?
Mentiroso.
Quedas como un mentiroso y quedas como una persona cero interesante y como una persona...
Ya no confían en ti.
Exacto, y no vuelves. ¿Qué pasa?
¿Alguna vez dice la verdad? Porque pues ya me mintió.
Ajá. ¿Y qué pasa cuando como traicionamos la confianza de alguien más? Yo en lo personal, cuando he cachado a personas decirme mentiras, es bien difícil que voy a confiar en ellas. Sí. Porque ya no les creo nada. Ya no les creo igual. Ya es tipo, ok, me hice esto. Pues, o sea, ya no se los tomo todo tan literal, ¿no? Uh-huh. Digo, tú nunca te cacharon una mentira. Espero que no me hayas mentido. Siento que mientes en cosas más mensas. Como, no quiero salir porque estoy ocupado. Y no estás ocupado, quieres dormir. Sí. O sea, mentiras blancas, podríamos decir. Ajá.
¿Tú crees en las mentiras blancas?
Sí, claro que mentiras blancas. O sea, no es lo mismo mentir.
O sea, digo, no, sí existen, obviamente. Pero, o sea, ¿crees que es válido decir mentiras blancas a veces?
Sí, todos lo hacemos. Todo el mundo lo hacemos. Y lo hacemos a veces sin pensar. Sin y lo pensar. Hacemos más veces de lo que creemos que lo hacemos. Sí. No es lo mismo mentir para robar un banco. No es lo mismo mentir y que alguien muera a mentir porque no quiere salir con alguien. Ajá. ¿Estamos de acuerdo? El mentiroso patológico puede ser consciente de que está mintiendo o creer que está diciendo la verdad. Y a menudo... puede estar mintiendo para que su vida parezca como más emocionante cuando en realidad esta persona cree que su vida es como desagradable o aburrida o completamente promedio. Y es bien curioso porque pensarías que estas personas que mienten patológicamente lo hacen para encajar, para quedar bien, pero no, realmente lo hacen por ellos mismos. O sea, lo hacen para que su vida se vea más interesante. O sea, piensan que tienen que crear todas esas historias para que su vida sea más cool.
O sea, no les importa... Si les crees. Ajá. O sea, ellos simplemente están adornando su vida por ellos mismos.
Exactamente, por ellos mismos. O sea, ellos simplemente se quieren sentir que su vida es más cool de lo que realmente es.
Independientemente si alguien le cree o alguien se lo compra.
Y es por lo mismo que muchas veces...
no tienen amigos.
No tienen unas relaciones como significativas que duren mucho, ¿no? Uh-huh. Y aquí hablando, bueno, regresándonos un poquito como a las mentiras, al mentiroso y a todo lo que tiene que hacer, todo lo que tiene que pensar para mantener una mentira tanto tiempo, te voy a platicar algo bien interesante.
A ver.
Si comparamos dos cerebros, uno de una persona que es mentirosa patológica y una persona que es neurotípica o normal, si se puede decir esa palabra, hay diversas diferencias. O sea, realmente hay una diferencia en los dos cerebros. ¿En dónde? En la corteza prefrontal. Mira, casi la mitad de nuestros cerebros está compuesta de cierta materia que se llama materia blanca. ¿Y qué es aquí? Aquí es donde se conectan las diferentes partes del cerebro, ¿ok? Y también tenemos algo que se llama materia gris. La materia gris es donde se procesa la información y donde sucede todo esto del pensamiento crítico. Y un estudio de USC, o sea, la University of Southern California, encontró que los mentirosos patológicos tienen hasta 25% más materia blanca en su cerebro que las personas que no lo son. Pero a ver, ¿qué significa esto? Significa que pueden hacer más conexiones interneuronales más rápido. O sea, pueden inventar más información más rápido y en el orden que necesitan para mantener una mentira. Pueden suprimir más sus emociones y pueden como analizar más a la persona que le están mintiendo y pueden hasta creer lo que están inventando. Uh-huh. O sea, sabemos que mentir supone un esfuerzo que es súper grande y que es muy complicado. Y que es casi como leer la mente, yo creo. O sea, tienes que ser capaz de comprender el pensamiento de la otra persona. Tienes que suprimir tus emociones o regularlas para que no parezca que estás nervioso. Y hay mucho que hacer, como para suprimir la verdad. Y esto lo dice una persona que es experta, que se llama Rain. Sin embargo, así como tienen 25% más materia blanca, también tienen 14% menos materia gris que el resto de nosotros. Okay. Pero entonces, a ver, ¿qué significa esto? Como el área gris es donde se toma lugar el pensamiento crítico, entonces las personas que son mentirosas patológicas tienen menos pensamiento crítico. O sea, okay. Se preocupan menos por los aspectos morales. Son menos capaces de procesar este tipo de pensamientos. O sea, tienen una especie de ventaja natural para mentir. Por eso es tan raro que esas personas no sean como descubiertas. Y por eso es que los mentirosos a veces no suelen tener tantas relaciones interpersonales que son duraderas. Porque tarde que temprano la gente pues se da cuenta de que esta persona es mentirosa. Ahora, como les mencionaba antes, ya no se puede diagnosticar en sí este trastorno. Ya no es algo que se puede diagnosticar. Antes sí se podía, ahorita ya no. ¿Por qué? Porque ahora se descubrió que, bueno, decir mentiras puede llevar a una conducta que se acerque a otros trastornos de personalidad. O sea, los mitómanos creen sus mentiras, las comparten, las mantienen y viven a través de ellas. Los compulsivos, los depresivos o aquellos que tienen algún trastorno o límite de personalidad asocian el ocultar la realidad como un proceso normal y como un proceso que es justificado.
Oye, pero ¿cómo me puedo dar cuenta si alguien me está echando mentiras? Cuéntame.
Mira, algo que podemos hacer para hacer esto más ameno. Vamos a jugar. No sé si conozcas un juego que se llama Dos Verdades, Una Mentira.
Sí, sí lo conozco.
Está súper padre, la verdad. Para los que quieran jugar con nosotros, está muy cool. Te voy a decir tres cosas. ¿Ok? Dos de estas cosas van a ser verdad. Y una de estas cosas va a ser mentira. Okay. Van a estar en desorden, claramente. Tú tienes que adivinar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Déjame lo pienso.
Venga, estoy nervioso.
Ahorita lo vas a hacer tú, ¿eh? No quiero fallar. Ahorita lo vas a hacer tú. Ok. Es que me conoces mucho, entonces tengo que tener cuidado. Número uno, quiero vivir en Canadá. Número dos, amo la mostaza. Y número tres, soy fan de las películas de amor.
La dos es mentira.
Sí, ¿por qué? Sí,
porque casi te empiezas a reír.
No, es que no puedo.
Sí.
Pero a ver, dale tú.
Ok. Muy bien, ahora tengo que pensar yo.
Siento que tú eres más misterioso que yo. O sea, siento que hay cosas que yo no conozco de ti.
Ok. Mi película favorita es Star Wars. Mi bebida favorita es la joya. Y antes de Rabito, tuve un perro que se llama Shai.
La primera es mentira. ¿No?
La última es mentira.
¿What? Fíjate que pensaría que la primera, porque como lo recalcaste tanto. O sea, son usualmente los mentirosos. ¡Oh! ¡Sí eres bueno! ¡Qué bárbaro! Oye, pero fíjate que aquí, de acuerdo a José María Martínez Selva, en su libro La Psicología de la Mentira, que está muy bueno, por cierto, súper recomendado, nos dice que hay cambios en cinco cosas principales. En la primera es la voz. O sea, en las situaciones de emoción intensa, como la ansiedad y el estrés, esta persona tiene más dificultad para modular la voz y entonar. O sea, la voz se puede volver más aguda, más aguda, más elevado su tono o frecuencia. Ojo, si no hay cambios vocales, esto no es signo de que sea verdad lo que estoy diciendo. Por ejemplo, ahorita que mintió Rodrigo, no noté nada, no lo puedo creer. Soy pésima, vegan. No me contraten en criminología. La segunda cosa que tenemos que identificar cuando una persona está mintiendo es el ritmo del habla. Cuando alguien se pone nervioso, ese patrón se vuelve más lento, inconsistente, más quebrado y con errores en el habla, debido al nerviosismo y al esfuerzo mental que necesita para controlar lo que va diciendo. La tercera cosa que tenemos que identificar, que nos dice nuestro querido José María Martínez, son los gestos y los ademanes. Ciertos investigadores han encontrado que los mentirosos, las mentirosas, hacen menos movimientos antigravitatorios. Oigan, si me estuvieran viendo, estoy moviendo las manos como loca.
Haciendo movimientos antigravitatorios.
Yo estoy haciendo muchos movimientos, de verdad. Te les prometo que esto es verdad, oigan. Y esto, a ver, hacen movimientos como levantar las cejas, que demuestran convicción y fe en las palabras que uno pronuncia. También como puede llegar a levantarse de puntitas cuando están al pie de terminar una frase para añadir cierto énfasis.
¿Eso es alguien que está diciendo la verdad?
La mentira. Cuando alguien está diciendo mentira es lo que hacen para que tú les creas. Okay. O sea, levantan la ceja, a lo mejor, se supone cuando levantas las cejas estás demostrando como que convicción
y fe. De que créeme.
Créeme. Pero sí, o sea, al estar más quieto y cuando controlas más tus movimientos, parece como si el mentiroso se comprometiera menos con el mensaje que está transmitiendo sin mucha convicción. O sea, por eso hacen tantos movimientos.
Por ejemplo, cuando alguien te dice, créeme, dicen que eso es una señal de que te están mintiendo. ¿Tú crees que siempre que lo dicen?
No, yo creo que a veces es nada más para ser dramático. Por ejemplo, yo soy muy dramática.
Te lo insisten mucho.
Yo creo que depende mucho de la situación. Por ejemplo, estaba viendo una entrevista de un expresidente de los Estados Unidos diciendo que no se había acostado con cierta persona, cuando se supone que sí. Expertos en de la mentira dicen que sí. Me llama mucho la atención porque dicen, yo, por ningún motivo, me acosté con esa persona. Mm. Así como te lo estoy diciendo, con estas pausas. Con esa persona, Chuchita Pérez. Uh-huh. O sea, aquí hay varias claves.
Saludos a Chuchita Pérez.
Saludos a Chuchita Pérez, sí. No, aquí hay varias cosas, o sea, hablo pausado para causar énfasis. Trató de voltear a ver a la cámara los ojos para causar como convicción, levantando las cejas y todo. Y algo bien importante es que como que no habló personalmente. O sea,
dijo se con esa persona.
Exactamente, sí. O sea, dijo esa persona en vez de decirle Chuchita Pérez. Wow. Sí, continuando con el cuarto punto, que es súper importante para ver si alguien nos está mintiendo. La mirada y el contacto visual. Aquí expertos dicen que si desvías la mirada, es un signo de estrés ante preguntas que son a lo mejor comprometedoras, que son claves, que son a lo mejor relevantes para el caso, o que puede indicar que esta persona está mintiendo o intenta mentir. O sea, se considera que es muy importante y significativo el cambio brusco en la dirección de la mirada antes de las preguntas, ante las preguntas clave. O sea, desviamos la mirada cuando estamos buscando información. O sea, a lo mejor cuando estás inventando más cosas que decir, volteamos de lado, volteamos para arriba, volteamos para abajo. Ay, no, yo rodeo tanto con esto. Se los prometo que cuando estoy hablando con alguien, yo trato mucho de verlo a los ojos. Primero que nada, para que sepa que lo estoy escuchando. Ajá. Y segundo, para... No sé.
He leído varias cosas que cuando... La verdad es que no te sé decir si derecha o izquierda, pero había a un lado estabas recordando algo y a otro lado estabas inventando algo.
Se supone que si ves al lado derecho, estás inventando algo y si ves al lado izquierdo, estás recordando algo. Eso sí, sí lo había leído.
¿Tiene algo que ver con los hemisferios del cerebro?
No, creo. Mira, muchos psicólogos creen que cuando una persona levanta la vista hacia la derecha, es probable que esté diciendo una mentira, I told you. Y si lo hace hacia la izquierda, es un signo de honestidad. Sin embargo, un estudio realizado por expertos en la Universidad de Edimburgo y de la Universidad de Hertfordshire halló que esa teoría es incorrecta. O sea, aquí dice que según la teoría, cuando las personas diestras levantan la vista hacia la derecha, es probable que estén visualizando un evento que está como imaginado, que es construido. Pero por el contrario, cuando lo hacen a la izquierda, es probable que esté visualizando un recuerdo en la memoria. Número cinco, y por último. Tenemos que buscar los signos de nerviosismo en esa persona. Ok, ¿esto cómo se puede ver? A lo mejor como falta de control en las extremidades, automanipulaciones, cambios asociados a la sudoración, sequedad de la garganta, signos de preocupación y esfuerzo mental intensos, dificultad respiratoria, parpadear con más frecuencia que las personas que dicen la verdad. Errores en la articulación de palabras.
Yo creo que en uno de los lugares en los que más se manifiestan las mentiras es en las redes sociales. Las redes sociales. Es una farsa las redes sociales.
¿Tú por qué lo dices? O sea, no estoy en desacuerdo, solo quiero saber.
Porque creo que enseñas... Bueno, igual y no es una mentira en sí, pero es una... Estás omitiendo la realidad.
Estás omitiendo la verdad, ¿no?
Exacto. Estás
disfrazando.
Modificando.
Sí.
Las personas en las redes sociales muestran la mejor parte de su persona, los mejores momentos de su día.
Claro.
Los momentos más positivos.
El bowl que se desayunaron en la mañana, la tostadita con aguacate. También basamos como nuestra propia identidad en la mentira o en la verdad disfrazada de otras personas. Uh-huh. O sea, te comparas con la mejor versión, parte entre comillas, de otras personas.
¿Tú
¿no?
crees que eso pueda causar ansiedad?
Claro, causa ansiedad, causa problemas en la autoestima.
Contigo mismo. O sea, el hecho de que tú tengas un podemos decirle, personaje en redes sociales y que no lo puedas igualar en persona.
Uf, qué fuerte. Yo creo que sí,
que
causa bastante ansiedad.
No puede ser esa persona que tú estás pintando en redes sociales.
Sí. Creo que causa mucha ansiedad y creo que todo esto va de la mano con el miedo que hablábamos al principio. Miedo a no ser suficiente, miedo a no ser aceptado,
a no encajar,
miedo a no ser la versión, la mejor versión de ti, que es la que siempre estás publicando, ¿no? Yo por eso la verdad es que, o sea, sé que no soy 100% yo en las redes sociales, porque creo que nadie lo somos, y porque nadie quiere poner su peor parte, nadie se toma fotos llorando y la suben. Bueno, hay gente que sí lo hace, pero...
Ok, listen. Esto no es un ataque personal a nadie.
Ay,
es un comentario.
No, me dio mucha risa.
Pero... Sí, tampoco te vas a grabar haciendo corajes con tu perro.
ni peleándote con tus papás.
Exactamente.
Son cosas que no haces. O sea, y creo que...
Y que pasan siempre. Digo, no siempre, ¿verdad? Pero digo que son cosas que suceden. Y no porque no lo veas en redes sociales significa que no pasa. Tampoco te vas a grabar echándote un pedo.
Pero, claro, pero creo que idealizamos mucho a las personas. O sea, idealizamos las relaciones de pareja de otras personas. A mí en el Instagram me preguntan mucho, ¿cómo le haces para siempre estar feliz? A ver, ¿tú cómo sabes que yo siempre estoy feliz? Uh-huh. Claro que no. También hago mis corajes, también soy inestable a veces emocionalmente. Sí. También tengo problemas con mis papás, tengo problemas con mi novio. O sea, somos personas. Y creo que aquí es donde hay que tener mucho cuidado con qué es lo que vemos, qué es lo que creemos. No todo lo que vemos en las redes sociales es real.
Cuestionarte
bastante. Uh-huh. Y creo que también el no compararte con la mejor versión de las otras personas, que es lo que ponen en las redes sociales. Sí. En la mayoría de los casos. O sea, tengo amigas que literalmente, tampoco es ataque y pues cada quien sube lo que quiera, ¿verdad? Pero que modifican mucho sus fotos, que uh-huh. quedan hasta un punto donde están irreconocibles. O sea, pues quiérete, mamita, quiérete tal y como eres, con todos tus defectos, con todas tus virtudes. O sea, a mí me encanta. Ayer vi una foto de una amiga donde se le vende que las lonjitas de la panza y me encanta. Me uh-huh. fascina porque eso también es belleza y eso debería ser totalmente normalizado y no tenemos por qué disfrazar eso porque esa es la verdad. Uh-huh. O me encanta ver de que cuando chavas suben fotos en shorts y que se le ven a lo mejor las estrías. ¿Por qué? Porque es completamente normal.
Creo que algo que es muy importante es no nada más cuestionarte el contenido de tus amigas, sino el de, siento que todo esto viene de las celebridades.
Sí.
Porque no te imaginas la cantidad de Photoshop que estas celebridades le ponen a las fotos. No, ni siquiera es solamente su cuerpo o su cara o su piel. Es toda la foto está sobreproducida. Todo el escenario.
Está pensado todo, ¿no?
Exactamente. Todo está puesto por una razón. O sea, todo está...
Staged.
Ajá, todo está modificado. Entonces siento que la gente ve esas fotos y dice, yo también quiero...
Amanecer con un espejo al lado de mi cama. Ajá. Y con flores alrededor. Y
con blush natural.
Claro.
Y con mi piel perfecta, que no, eso no pasa, no existe, no es real.
Pero lo que pasa es que creo que crea ciertos estándares de belleza uh-huh. que son inalcanzables para los sí. demás. Y eso, claro que causa también ansiedad en todos. Y por eso tratamos de siempre subir la mejor foto, la mejor pose, el mejor traje de baño, el mejor todo. O sea, porque queremos llegar a esos estándares que son sí. inalcanzables.
Que digo, también no es juzgar a la gente que lo hace, porque al final de cuentas vivimos en una sociedad, uno, mentirosa, y dos, que ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Nada más, yo creo que la importancia es cuestionarte y estar consciente de que no es real.
Y estar consciente que es la mejor versión de la otra persona. Exacto. Que imagínate, cuando una persona sube una selfie, yo me tomo selfies muy seguido, y tú también. Uh-huh. O sea, obviamente subimos la mejor selfie. Exacto. Ustedes no ven que a lo mejor hay 50 atrás.
Sí.
Y que escogimos una. Tú piensas que esa fue la foto y que esa es mi realidad, y no lo es.
Al final de cuentas, la gente se edita. Y la gente se va a seguir editando. Y la gente va a seguir
publicando. Y lo peor es que mejor. Nos encanta darle like a ese tipo de fotos.
Exacto. Hay mucha gente que lo hace. Y no, y si lo haces, no es... No te estamos juzgando, pero uh-huh. simplemente fuera del celular esas cosas no existen y no son alcanzables. No se puede. Físicamente, imposible.
Inalcanzable. Físicamente, psicológica y médicamente, imposible.
¡Ay, Dios mío!
Oye, Rodrigo, me encantó tenerte aquí. Creo que es un tema que está bien padre y que podríamos seguir hablando y hablando y hablando y hablando uh-huh. por horas. Me encantaría volver a invitarte. ¿A otro tema que te apasione mucho?
Muchas gracias por tenerme como tu invitado. Como tu primer invitado no experto.
Me encanta que vengas, porque creo que vienes como siendo la voz del público.
Ajá.
Que a lo mejor muchos son expertos, otros no son expertos, otros les apasionan esos temas. No sé, me gustaría tener más de este tipo de invitados porque siento que son puros apasionados de los temas y que nos explican todo tan fácil y tan desmenuzado. Ajá. Y no sé, creo que es para hacer la conversación más amena. Entonces, pues, bueno, muchas gracias por estar aquí.
Gracias
a ti por escucharme. Si ustedes tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, punto de vista, no dudes en mandar un mensajito directo por Instagram, @almaypsicologiamx. Nos escuchamos en 2 semanas con un nuevo episodio de Alma y Psicología. Bye, bye.